Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Dos mujeres han muerto al volcar el cayuco en el que se encontraban junto con otras 200 personas cuando estaba pegado al muelle ya del puerto de La Restinga en la isla canaria del Hierro. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Santi Morollón?
Pues Emergencias Canarias ha confirmado ya el fallecimiento de estas dos personas, dos mujeres, y también que una menor ha resultado herida grave en el vuelco de esa embarcación en la que viajaban 180 migrantes en el muelle de La Restinga, cuando precisamente Salvamento Marítimo las estaba desembarcando. Se cree que muchos se situaron en un costado haciendo que la embarcación volcara. Es la primera vez que ocurre una circunstancia de este tipo en el muelle y ha sido una situación de mucha tensión, Pilar. Se han arrojado rápidamente los chalecos salvavidas al mar para que las personas que cayeron al agua pudieran agarrarse a ellos. Los trabajadores de los clubes de buceo de la zona también están echando una mano en el rescate. Varios de ellos han necesitado asistencia médica debido a la precaria situación que presentaban después de la travesía.
Y en Yemen ha sido evacuado el aeropuerto de la capital, Sanaa, ante los ataques que Israel ha lanzado esta mañana contra las instalaciones. Mientras, en el Vaticano, el Papa ha hecho un nuevo llamamiento para que se apoye toda en pro del diálogo y la paz. En la Audiencia General, León XIV ha reprobado los ataques contra civiles e infraestructuras en Ucrania y ha mostrado su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Gaza. Eva Fernández.
Durante la catequesis, el Papa ha recordado que la compasión es una cuestión de humanidad, por eso no es de extrañar que haya concretado cómo ponerla en práctica. Aseguro mi cercanía y oración por todas las víctimas, especialmente por los niños y las familias. Hago un fuerte llamamiento para parar la guerra y para apoyar toda iniciativa de diálogo y de paz. Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todos los lugares donde la gente sufre la guerra.
Y ovunque si sofre per la guerra.
Además, León XIV asegura que desde Gaza se eleva cada vez con más intensidad hacia el cielo el llanto de padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos, por lo que pide a los responsables un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Serena Williams es la ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025.
The greatest of all time, Serena Williams.
El jurado reunido en Oviedo acaba de hacer público que la tenista estadounidense recibirá este otoño el máximo galardón de estos premios en la categoría de los deportes. Serena Williams tiene 43 años y una trayectoria que la califican como una de las tenistas más importantes de la historia. Ha logrado 39 títulos de Grand Slam, 23 de ellos de forma individual. Y no abandonamos los deportes porque el Betis-Chelsea... en la final de la Conference esta misma noche, Bruno Casar.
Cuenta atrás ya para esa primera final europea del Betis, que tiene ante sí hacer historia. Última hora de los verdiblancos. Isaac Escalera.
Pendientes de la portería, si será Adrián o Fran Vieite el que ocupe la portería del conjunto verdiblanco. El que parece que no va a llegar es Lo Celso, que no está bien físicamente, y Adde ocupará ese flanco izquierdo del ataque. El plan y la hoja de ruta de hoy es a la 1:30 comida del Betis y a las 7:05 partirá el autobús hacia el municipal de Breslavia, donde más de 12.000 béticos van a apoyar al conjunto verde y blanco.
Gracias, Escalera. Al margen acaba de hablar el portero del Español, Joan García, que anda a vueltas con su futuro y sobre los rumores que le sitúan en el Barça, ha dicho esto.
¿Tú descartas la opción del Barça, sí o no?
Bueno, yo estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están siendo muchas cosas de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo. Acabamos de acabar la temporada, quiero descansar un poquito, estar con mi gente y a partir de ahí puedes decir lo mejor para mí.
No descarta nada. El portero viene contando, eso sí, Quique Iglesias en COPE, que el futuro de Joan García no pasa por el club azulgrana. En Roland Garros, Alcaraz va a saltar a pista eso de la 1:30 en COPE.es y aplicaciones, y el Comité Olímpico Español acaba de hacer oficial la reelección de Alejandro Blanco como presidente, que va a cumplir su sexto mandato hasta el año 2029.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Giuseppe, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Jugueterías Liffer te desea un feliz Día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Liffer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en liffer.es. Jugueterías Liffer, promoviendo lo nuestro.
Amante de los siete mares, vuelve a Las Palmas de Gran Canaria al Festival de los Océanos número uno de Europa. Vuelve el International Ocean Film Tour. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir Millo, Gaveta o Fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 9 de junio, entrecot de novillo a 11,95 y café Tirma o el caracol a 2,95. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¡Feliz Día de Canarias, Al!
¡Feliz día, Di! ¡Que no falten las papas con mojos, ni la carne de fiesta, ni el gofio, ni el queso asado!
¡Ay, Al, suerte que los precios de Aldi son bajísimos! ¡Si no serías mi ruina! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hola, Canarias, somos Worten. Encuentra ahora en todas nuestras tiendas en canarias.worten.es frigorífico Bosch de 2 metros de altura por tan solo 555 euros. Toda la tecnología combi de Bosch, regulador de humedad para cuidar tus alimentos sin mínimo consumo. Sí, 2 metros de altura por solo 555 euros. Con envío gratis, retirada del antiguo y financiación a tu medida. ¿Aún no compras en Worten?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me gustan tus gustos, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Whenever you want. Status quo. Whatever you need, whatever you win, whatever you lose, you show up.
Es que ese peo no vino solo.
Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasó? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo?
Hombre, porque aquí está don Víctor, que parece que te digo yo, que te ha hecho yo a ti, don Víctor.
Yo quita hecho.
¿Yo qué te ha hecho yo a ti? A ver, ¿dónde está tu guitarra? ¿Dónde está tu entrada de hoy, más allá de la inteligencia
tengo
artificial?
Tengo las uñas mal.
Venga ya, pues mira, vete a la pelu donde yo trabajo y te las hace, pues te las ponen de porcelana.
Si monstruo, hace cuánto, sí. Iván, bueno, el buen gusto se nota, sí, y la calidad, sí, la sí, música sí, también. Sí, sí, o sea, también.
Que... Hombre, ¿han escuchado la polémica de Quevedo? Con respecto a un artículo que escribió no sé quién, con respecto al concierto y los cofiones y demás.
Estoy en parte de acuerdo con ese artículo.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
No, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Te puede gustar o no un determinado estilo de música? ¿Te puede gustar o no Quevedo?
Eso es lo único que no me gusta.
Pero lo que yo, de verdad, es lo que palpo diariamente es la violencia con la que se emite la opinión. O sea, mire, Quevedo, mire, pues hay dos canciones que con dos copichuelas, uno con 50 años, pues te ríes, la bailas y tal. Ir a un concierto, mire, iría si mi hijo o mi hija adolescente, vamos contigo y ya está. Tan contento estoy, pero un artista, que te puede gustar o no tu estilo de música, pero que lleva como bandera tu isla, tu tierra y todo este tipo de historias, para que después leas ese tipo de artículos, es que vamos, la respuesta de Quevedo en Twitter fue brillante.
Desde el punto de vista musical, al fin y al cabo, el tipo de música que hace Quevedo es muy pobre. ¿Te puede gustar? ¿Cuántas canciones te gustan de Quevedo?
No sé, me pueden gustar tres, cuatro, dos, las que sean, pero es que jamás,
Ahora bien, no hay que negarle al César lo que es del César, el impacto brutal que tiene Quevedo en Canarias, incluso fuera de nuestras fronteras, porque vino gente de la península a ver a Quevedo. Y lo humilde que parece que es y, sobre todo, que está comprometido con sus raíces.
Claro,
sin duda.
Y además, perdona, ya termino desde aquí. Un besazo a Ale Cáceres, mi amiga Ale, que su hijo Lucho estuvo en el escenario con Quevedo.
Ah, sí. Pues,
claro, y es maravilloso ver ese tipo de, digamos, de progresión de la gente de la tierra, talento local haciendo cosas, que insisto, puedes compartir el gusto musical o no, pero me niego en rotundo a estas opiniones agresivas, poco menos que descalificando a quien sea. Por favor, un poquitito de respetillo, sí. Nada más respeto, chimpum.
Yo me quedo con Ay, mi Gran Canaria, que por... tarareada por 41.000 almas en ese estadio, que eso fue un clamor y, vamos, eso le ponen los pelos de punta a cualquiera. Eso, nada más que por esa canción, ya vale la pena ir al concierto. El resto es un añadido y es un bonus, de verdad que sí.
Oye, lo cierto es que nadie se esperaba esta sorpresa, ¿eh? No, absolutamente nadie.
Sabía,
¿eh?
No.
Tú lo sabrías, porque claro,
hombre, hay gente
si tienes
que
a una amiga que su hijo iba a estar en el escenario,
no me dijeron absolutamente nada, pero es que en redes sociales, desde los edificios aledaños al Estadio de Gran Canaria, se escuchaban las pruebas de sonido y entre ellas esta.
Ah, pues yo entonces, más o claro, menos cerca no escuché. Bueno, el concierto que veo me lo gocé, ya te lo puedo
decir. Ya. Y vuelvo y repito, maravilloso. O sea, sí. 41.000 almas lo que genera.
Mira, te va a gustar lo que dice un oyente, Fran. Dice, solo Quevedo hace el mismo retorno a la ciudad que todo el carnaval junto.
Uy.
Acaba de meter el dedo en la llaga.
Uy, ahí está. E insisto,
bueno,
para
pues
hacérselo mirar.
Son dos eventos que si fomentan el retorno económico-cultural, pues lo abrazamos los dos.
De todas formas, es lo nuestro. O sea, si nosotros no apoyamos, cultivamos y apadrinamos lo nuestro, ¿qué vamos a venir a un tío que viene aquí que se lleva 1.000.000 de euros y a tomar...
Para tomar por culo, dilo con todas las letras.
No,
claro que
ser,
sí, hombre.
No me gusta ser
es que así fue, para una foto, para dos políticas.
Efectivamente.
Una foto.
No, ya,
Maluma me quedo con Quevedo.
Esa polémica no. Yo voy a la polémica del... es nuestro. Lo apoyamos. Queremos que salga adelante por amor patrio, vamos a llamarlo así,
o por
lo que sea. Si no apoyamos lo nuestro, mal vamos, ¿eh?
Como calidad musical, lo siento mucho, lo que hace Quevedo es muy pobre. A mí
ya,
no me gusta.
Pero insisto,
es que acabamos de escuchar Status Quo. Es que de repente lees las letras y
que
no tiene ningún tipo de sentido.
Que te lo compro
y tampoco hay que esperar, oye, que tenga una inspiración como propio Quevedo. No.
Bueno, te digo más con el propio Maluma, ¿vale? Con el propio Maluma.
Maluma tampoco es un buen ejemplo.
Maluma se le retiró un patrocinio desde el Cabildo de Gran Canaria para un concierto aquí por las letras. Por las letras. Y sin embargo, para Maluma se le pagó un quito desde el ayuntamiento por las mismas letras. Entonces, ¿en qué quedamos? Es más, hemos visto, ¿cómo se llama el artista este que en menos de un día vendió 600.000 entradas para el año 2026 sus conciertos?
Bad Bunny
o el rollo este.
Tengo un amigo que pagó 400.
400, mira, ahí está. Y tú lo has oído, es que canta recién levantado. Y yo puedo decirte, oye, esto es una crítica y demás. No me gusta, pero no voy a ir a por él.
Oiga. Tú dices que canta recién pues levantado. Mira, yo diría que canta acostado todavía.
Pues letras que realmente no tienen el sentido que debiera, porque parece que están escritas en 3 minutos aproximadamente, sin ningún tipo de interés por demostrar cualquier tipo de sentimiento, pues eso es lo que estoy viendo yo en el reggaetón. Lo que veo, lo siento mucho, en Maluma, en Quevedo, en Bad Bunny y en toda esta gente. Y ya los propios reggaetoneros, yo no creo que Quevedo sea un reggaetonero tal cual, reconocen que es un estilo musical que puede hacer cualquiera. Que ya es muy pobre, ¿no? Esto, por ejemplo... Eso, por ejemplo, es otra cosa. Y estos eran nuestros referentes musicales. ¿Eran
claro?
Estos? Sí, pero bueno, como todo en esta vida, vamos cambiando, vamos evolucionando y vamos... no se nos puede pedir a una chica o un chico de 14, 15 años que tenga los mismos gustos musicales que nosotros, que somos unos carcas. O sea, yo tengo unos gustos musicales como acabo de poner la sintonía.
La edad de oro del pop español.
Sí, pero es que eso no les dice nada. Es como cuando nosotros éramos jóvenes que nos ponían a Manolo Escobar y decía, oye, Manolo Escobar, joder.
Ahí lo tienes.
Manolo Escobar, lo siento, pero no puedo con él. Los tres sudamericanos.
Las coplas españolas.
Toda esa gente.
Es que cada generación tiene su rollo.
Es muy repetitivo, al fin y al cabo. No sé, yo vengo de una generación donde se hacía muy buena música, se preocupaba por hacer un buen producto y se conseguía.
Yo discutí mucho con mi padre, con los boleros, con toda esa gente.
A él también le gustaba Alberto Cortés, por cierto.
Con ¿cómo se llama?
Los Panchos.
Que yo le puse a mi
Leonard Cohen.
No, bueno, eso
lo escuchaba yo en casa.
Estabas tirándote muy alto.
Lo escuchaba yo en casa.
No, había una canción que yo se la puse a mi hija en la primera comunión, que era de este señor. ¿Cómo se llamaba este señor? Que el emigrante y no sé qué. Era un español que cantaba El Emigrante y que cantaba todas esas canciones. Que era.
Ni idea. Ahora mismo.
Sí, hombre.
¿Machín? ¿Antonio
no,
Machín?
No. Sí.
Era español.
Caramba.
Juanito Valderrama.
Ah,
vamos,
verdad,
yo
la
se
maleta,
la puse
cierto.
Esa canción a mi hija en su Este señor. Mi padre lo defendía, vamos, a cuchillo. A mí sí, lo oía, me sentaba. Mira, bien, pero...
Busca El Minero de Juanito Valderrama.
Soy minero.
Temazo, El Minero de Juanito Valderrama. Eso es un...
Pero estamos mira, se acaba de aprobar el agua del Guineguada. Y ahora se me confunde este muchacho con Antonio Molina y demás.
Dale.
Lo sacas de status quo y...
Yo no maldigo mi suerte porque mi dinero nací.
Yo no maldigo mi suerte porque mi dinero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque...
Bueno, los 40 principales han hecho su efecto, ¿eh? O sea, los 40 principales te ha dado una cultura musical que, bueno, que...
Los 40 principales, Rocío Jurado fue número uno. Los 40
principales. No, bueno, los 40 principales siguen en activo, vamos. Hombre, que... claro. No, eso era en tu época. Y en la
Mira, época. Cambiando de tema, sigo escuchando esta letra y estoy viendo en la pantalla lo que está ocurriendo en el Hierro. Tengo lo que el alma torcida, el culo torcido, lo tengo todo de verdad, absolutamente tengo el alma por los suelos.
Es terrible.
Por los suelos. ¿Cómo se puede consentir esto? ¿Cómo se puede consentir esto?
Estamos viendo las imágenes ahora mismo
por
en
Dios.
Directo de cómo todavía se está efectuando el salvamento de 180 personas en un cayuco que afortunadamente volcó cuando estaban entrando en la restinga, porque esto llega a ser en alta mar. Por ahora hay dos inmigrantes fallecidos. Parece ser que hay una niña que está en estado grave. Uf, terrible lo que estamos diciendo, ¿eh?
Simplemente que hubiera caído en la bocaina. O sea, ya no te digo en alta mar hubiesen fallecido todos. Todos o casi todos.
Y te voy a decir una cosa.
Pero en la bocaina, seguramente eso hubiese sido un drama. Es más, se conocen dos casos. Eso habrá que verlo a fondo, porque todavía eso no está terminado.
Y te digo una cosa. Con esto no se puede hacer política.
No, ni política ni crítica.
¿Qué se hace, coño? Pero vamos a ver, no cerremos ni miremos los ojos ni miremos para otro lado. Con esto se hace política, con esto se gana voto y con esto se están haciendo fortunas en Canarias. Fortunas se están haciendo en Canarias con esto.
Lo está viendo.
Con esto se está haciendo. Las mafias y las de aquí. Y las de aquí. Apoyadas, consensuadas, tapadas, priorizadas por un gobierno que consiente esto. Y de este burro no me baja nadie porque me he reunido y tengo información de todos y absolutamente de ellos. Están ganando dinero con esto, llegando a Canarias, y están ganando votos con esto, uno e intentando gastar lo otro.
Esa opinión es muy extremista.
Sí,
no. Porque se están efectuando repatriaciones, evidentemente, y porque tampoco la inmigración se puede mirar desde dos puntos de vista. No es blanco ni negro.
No, ni blanco ni negro. No. Esto es que están consintiendo que salgan de África, que todos los estamentos humanitarios están diciendo, Europa, Estados Unidos, Rusia, quien sea, vayan a trabajar a África, que vengan con toda la garantía. No se puede consentir que en 7 años hayan muerto 30.000 personas intentando llegar aquí, que es borrar la isleta de un plumazo en 7 años.
Pero que África...
¿Cómo se puede consentir esto?
África no
es... Y ahora tenemos al señor Clavijo aquí presencialmente en la pantalla.
África ya, no tío, es favor. Agaete, Iván. África no es Agaete.
Ni Canarias tiene las dimensiones territoriales de Europa.
Deja hablar un poquito.
Ay, sí. Perdona, Domingo.
África es un continente, señor. El que me diga que puede controlar y puede darle trabajo, cultura, alimento a todo un continente está mintiendo. Porque eso es imposible materialmente.
Hay menos al continente africano que un continente que tiene recursos, disperso, pero que no puede explotarlos.
Un continente disperso, que cada una de las personas tiene una reivindicación, y como puede ser hambre, simplemente hambre, justicia, peligro de la vida, son todas las reivindicaciones de toda esta gente.
Hay países. Entonces, que no seguimos dejando estas imágenes, seguimos consintiendo que sucedan y que ocurran.
Iván,
y no tomamos medidas.
Iván, se están tomando medidas.
¿Cuál
está el fronte?
¿Dónde está el fronte si no está en España activado? Lo activó Meloni. En España no hay fronte. Pero vamos a ser honestos con nosotros mismos, no nos hagamos trampas al solitario. España ni ha activado el fronte, ni ha quitado nada. Mira cómo vuelca esto. ¿Tú te puedes creer que no sé? ¿Aquí qué ser humano no se le parte el alma viendo estas imágenes?
Sí, estoy contigo. Todo eso es mira realidad. Esto. Pero ¿cómo evitas tú ese vuelco? Que
otra vez.
En muelle.
Otra
están
vez.
En muelle.
Hace 7 años a Canarias llegaban 263 personas, 261 de media. Año 2025, 61.000. Algo tendrá que ver quien gobierna, ¿no?
El año pasado fueron 46.800 aproximadamente y sí, ha habido un aumento considerable.
Entonces, ¿quién consiente de esto en tan poco tiempo?
Bueno, a ver, esto es un drama, sí, al fin y al cabo.
Absolutamente.
Y la verdad es que no quiero hacer demagogia, ni mucho menos, y tampoco política con este drama, que para eso están otros. Pero nosotros que no. Vamos a hablar del proyecto del Guiniguada.
Hola.
Perfecto.
AWA. Por fin tenemos un proyecto ahí. Agua, AWA.
Como la canción.
Yo quiero hablar de ese tema porque vamos a ver. Nos están mintiendo. Nos están mintiendo y nos están mintiendo cuando vemos unas imágenes irreales del proyecto. Cuando vemos unas imágenes que nos ponen o que nos han vendido de este es el proyecto y mira, idílico, un parque bien arbolado, que todo eso es imposible que pueda haber árboles de gran porte, porque el enraizamiento de esos árboles no puede ser en una maceta. Y tiene que ir directamente a tierra si quiere que coja altura. Eso es por un lado. Segundo, nos dicen que hay una doble vía, donde está en las imágenes.
Nosotros intentamos hablar, perdona Domingo, con alguien del ayuntamiento. Conseguimos charlar con un miembro del comité evaluador, que evidentemente no le podemos hacer la misma pregunta que si tenemos pues a un político, ¿no?
La alcaldesa, por ejemplo.
¿No? Y solamente pudimos hablar por encima del proyecto, y yo, a pesar de que le hacía algunas cosas, bueno, hay temas que me llaman mucho la atención en esto, ¿no? Y lo decía además en la introducción. Una es esa, la que tú acabas de decir, Domingo. Estamos hablando de la Gran Canaria 110. Esta es de titularidad
del gobierno canario. Del gobierno canario.
Del gobierno de Canarias. Hay que pedir autorización al gobierno de Canarias para, no sé, entiendo, municipalizarla. Porque si no, ya me dirás tú de qué manera haces ese calmado de tráfico que pretendes, ¿no? Porque hay muchos coches que pasan por ahí. Y porque si no se municipaliza y se prohíbe el paso por ahí, evidentemente yo paso por ahí si me da la gana, ¿no? Bueno, entonces se puede generar incluso algunos colapsos. Pero hay más preguntas que tenemos en el aire. No se levanta la losa. ¿Por qué no se levantó la losa y así sí se renaturaliza el barranco? Bueno, el arquitecto y miembro nos decía que la renaturalización es un concepto muy difuso y que además lo tenemos un poquito confundido. Y que este proyecto sí se renaturaliza porque hay mucha vegetación verde, ¿no? Y después también hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y es, se supone que hay que soterrar la Gran Canaria 1. Por ahí pasa además la Metroguagua. Por ahí, justo por ahí pasa la Metroguagua, ¿no? Costas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria. Y me desvelaba algo que me llamó la atención. Y es que a pesar de que nosotros vimos el proyecto acabado con ese soterramiento de la Avenida Marítima, quizás no llega ahí y se queda ahí en la Avenida Marítima. La alcaldesa, por lo tanto, dice, pues entonces es un proyecto que parece que es cojo, ¿no?
Es cojo.
Le falta algo.
Y la alcaldesa dice que de momento el soterramiento no. No procede. Señores, es que es eso lo que pasa cuando nos dicen esto es jauja. No es jauja. Ni le falta la A y la otra A. Se quedan JJ. O sea que esto, sinceramente, para mí es un bodrio y es un engaño al personal.
Otra cosa que me llamó la atención también. ¿Cómo se llama? Guiniguada Paseo de las Artes y de la Cultura. Yo le preguntaba precisamente al arquitecto y miembro del comité evaluador qué impacto tiene o qué detalle tiene de cultura y de las artes. Hombre, él me decía que en un futuro pues se va a poner ahí unos bustos, unas estatuas y tal, pero el proyecto ahora mismo no lo tiene.
Bueno.
El proyecto tal cual no tiene nada de arte y de cultura. Solamente las estatuas que ya están, ¿no? Las estatuas de las cuatro estaciones que ya están, que evidentemente no las van a tirar. Pero de cultura y arte... Por ahora, una plaza enorme donde se van a celebrar eventos, pero algo consistente por ahora
no. No lo hay, es que esto hace agua por todos lados.
Claro, yo hago la pregunta. Primero, plazos de ejecución. Hay que redactar el proyecto, hay que licitarlo, hay que adjudicarlo, hay que pesar las obras. Si se soterra o no, ya veremos. Esto no va a ser 3 años, 4 años.
Qué 2030 y... 2030 y no ha empezado. Acuérdate.
Pero que 2030 saldrá el proyecto.
Ahora bien, igual que digo una cosa, digo la otra. Por fin vemos algo ahí, porque ya te puedo asegurar que todos los gobiernos municipales que han pasado le han importado nada, no han tenido ningún tipo de voluntad. Juan José Cardona no tenía dinero, él llegó a decir, lo voy a hacer, saco el dinero de las piedras. Pues claro, vino una crisis económica y no tenía...
Pero Saavedra lo iba a sacar adelante, es más, el mentor. El don Jerónimo Saavedra, Dios lo tenga en su gloria, mentor de la señora Carolina Daria, ya tenía un proyecto para descubrir el Guiniguada. Ya lo tenía, ¿por qué no lo sigue? Volvemos a lo mismo, 20 millones para dejar una impronta de una persona. Esto es ego puro y duro. Esto es ego puro y duro. ¿Qué haría cualquier gestor medio serio que realmente tenga en cuenta la ciudadanía con 20 millones de euros para la propia ciudadanía? Y cuando haya que hacer un proyecto, que es lo que están reclamando, que hemos escuchado la semana pasada de la interior y la anterior, a los barrios, a las asociaciones de vecinos colindantes al propio Guiniguada, San Roque y tal y demás, quejarse amargamente el espacio que va a ocupar ese gran proyecto, dejando olvidados los barrios y esa parte del Guiniguada hasta arriba. Entonces, dejémonos ya de tanto yoísmo, de tanto ego y de tanto dejar una impronta la señora Darias, porque no es otra cosa más que esto. Es más, acabará denunciado por el propio Plan Insular de Ordenación, ¿vale? Que recoge la participación previa a cualquier actuación y eso se lo ha saltado e intenta enmascararlo. Puedo pensar que intentan enmascararlo con ese 0,04% de participación, que es el 10% total de este proyecto. Que ahora dice, es que los vecinos han elegido. No, han elegido 1.400 y puedo pensar que son muy de mi mano.
Ahí había un proyecto urbanístico, tiro de memoria, creo que se llama el 5.1, que además preveía pues no hacer un proyecto de estas características, pero sí mejorar y adecuar toda la zona. Y sobre los barrios aledaños, ahí estuvimos hablando con una chica, con una señora que se llama Betty, que por motivos de la vida pues le amputaron un pie y que no puede acceder a su vivienda en San Roque, que sí. Tiene que vivir con su hermana, vivir en la casa de su hermana, en el salón de la casa de su hermana. Porque no puede llegar y porque pide una carretera de hace ya medio siglo.
Sí, pero es que esa carretera está presupuestada y estaba ya, incluso creo que hasta adjudicada, pero luego no sé por qué. Pero
está, mira, en el API. ¿El API se llama?
El API. El API. Sí. Yo voy a ser un futurible. Voy a ser un futurible. Mira por
qué. Qué guay ha quedado eso, te lo copio.
Sí, voy a ser un futurible. No vamos a hablar más del proyecto Guiniguada. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, la alternancia en el cargo. De aquí a que ella deje el cargo de alcaldesa, no va a estar redactada ni siquiera el proyecto. Vale, por lo tanto, eso va a quedar en el cajón como ha quedado otros tantos proyectos, y se han gastado una pasta en todo este concurso, subasta.
Te digo una cosa, perdona, es que no te
y no se va a llevar a cabo.
Tenemos un proyecto ya de Busquets.
Claro.
Han habido.
Él te lo estaba comentando antes,
Un montón de proyectos sobre el Guiniguada y todos han quedado en los cajones. Este va a ser un proyecto más que va a quedar en el cajón, porque ella en el 2027...
Pues eso no me gustaría a mí.
No, pero es que es la realidad. En el 2027 va a ser reelegida y la alternancia política está al caer.
Bueno, veremos quién. Nadie sabe quién.
Reelegida. Yo no he dicho quién.
Nadie sabe quién.
No, no. La alternancia política está al caer, porque no es que los políticos contrarios sean buenos, sino que se lo está haciendo bueno la alcaldesa, ¿eh?
Oye, ¿tiene algún tipo de sentido que cambiamos de asunto la concentración en apoyo a la policía en respuesta a la concentración del pasado jueves en delegación del gobierno, donde se escucharon, la verdad es que, palabras absolutamente intolerables?
Intolerables, mira, yo voy a hablar porque a lo mejor eso es lo que me tiene a mí como alterado, ¿vale? Porque de verdad que, sinceramente, yo estoy asustado con esta situación. Yo estoy viendo esto, que si no se para, esta escalada va a más. Vale, yo me voy a delegación de gobierno el jueves pasado, creo que fue, y como siempre, un pasito atrás y observo. Qué puesta en escena tan maravillosa. Me quedé hasta el momento de decir, están al caer, policía asesina, esto no fue una muerte, fue un asesinato. Muchas caras conocidas que han estado gobernando, que pretenden gobernar, de cierta parte política, de cierta ideología fanática, porque hay que llamarla así cuando tú ya lo llevas al extremo, es fanatismo absoluto. Y lo que sí se palpaba en el ambiente, lo que se palpaba era el tratar de enfadar a la Policía Nacional y buscar la foto de la carga, ¿no? De
la
carga
a las policial. Masas.
Es que se notaba, es más, la caminata después hasta San Telmo, en esa actitud.
Pero fueron cuatro, ¿eh?
Fueron 200 personas.
No, pero fueron cuatro lo que sea,
querían la foto de la Policía Nacional cargando. Y yo esto puedo pensarlo, y puedo estar prácticamente seguro, porque estaba, insisto, en un banquito sentado debajo de una palmera sucia, el banco sucio, la palmera daba hasta rollo estar debajo, pero allí estaba, viéndolo, y no podía dar crédito de leer camiseta anarquía absoluta, ni amo ni Dios, afuera la policía. O sea, ver a chavales acompañados por cuidadores de su centro de menores, con los carteles escritos para que los pusieran, colocarlos para la foto en el tiro justo de la cámara. O sea, había una puesta en escena maravillosa. Y ayer estuve también delante de la comisaría, la gran comisaría de la Avenida Marítima.
La supercomisaría.
Hay que apoyar a los cuerpos de seguridad, hay que apoyar a la inmigración. Es que nos va a costar años recuperar la cordura y el centro y el sentido común en este país, porque al final los extremos se están tocando, los extremos se tocan, y es realmente, y a mí me asusta ver estas imágenes, tener en la retina las imágenes del jueves pasado y tenerlas de ayer. Entonces, ver estas cosas, pues te digo, hago una lectura y espero de verdad equivocarme, porque esto no va a terminar nada bien, nada bien.
La vida evoluciona, vamos a ver. Antes eran unas manifestaciones que se corría delante de los grises. hoy se corre o no se corre, hoy tienen mucho cuidado también con las contramanifestaciones, con todas estas cosas, pero ni lo uno ni lo otro tenía sentido.
Ninguno. Sí.
Ni se va a conseguir nada mediante manifestar que la policía asesina, ni la policía reivindicando que ha sido un acto legal en su completo oficio.
La sociedad, creo yo, ya ha mostrado su opinión de apoyo a la policía.
Efectivamente.
O sea, yo no entiendo la manifestación, la concentración de ayer. La pueden hacer, evidentemente.
Ni la de ayer ni la otra.
No, la otra tampoco. Ninguna de las dos.
Ninguna de las dos. Si es que en eso estamos de acuerdo.
Que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque las cosas son los que son. Eso es como si ahora se hace una manifestación en contra de los señores estos que están recogiendo todavía migrantes del agua porque se murieron dos. Oye, señor, es la vida. La vida tiene esas consecuencias y si tú te vas de tu tierra, te pegas 5 días, 8 días en el mar, oye, tú eres consciente de lo que vas a hacer. No vamos a satanizar a nadie por cuidar o por intentar sacarlos de ahí, y si le fallecen pues... No,
pero
oye,
nadie está hablando de las personas que estoy viendo tirándose al agua.
Efectivamente.
Es que no, es que todo lo contrario, ya no el respeto, es la adoración absoluta a la bondad humana. Y el pueblo canario, otra cosa no, pero para las duras y las maduras, el pueblo canario siempre responde.
Pero verás siempre políticos que intentan criminalizar este acto por los dos muertos y van a pedir explicaciones.
No, le sacarán partido las dos partes, los dos extremos le sacarán partido a esto.
Yo no sé
y eso
quién
es lo que a mí me da un asco terrible.
El sacar partido esto es de desalmados. Esto es de personas que no tienen corazón ni conciencia.
Exacto.
Se actualiza el número de víctimas. 5 fallecidos y
un bebé
desaparecido.
Que 2 eran los que habían, pero debajo de la lancha...
Ahí lo tiene.
Es lo que queda, porque cuando vuelca, se lleva por delante a 50 o 60, que de los 50 o 60 no saben nadar 5, me parece muy poco.
Es muy triste, es realmente triste todo esto, cómo se consiente, cómo se hace. Yo de verdad que no doy crédito, yo no doy crédito a lo que veo y lo que estás diciendo, Iván. Domingo, habrá quien saque partido político de esto.
¿Querías el agua? ¿Querías el agua,
Ahí está.
¿Esa está?
Agua. Ahí la tienes. Esto, cada vez que pases por el Guiniguada ya en el 2040, cuando se termine, te escucharás esto.
En el 2040 seguiremos igual. Pero es que mira, acabo de pasar por la avenida Escalerita y me acaba de dar una sensación del Guiniguada. ¿Por qué? Porque la avenida Escalerita antes era un trasiego de coches, bestial, que como cruzaras, poco más o menos que te echaban el coche arriba. Ahora, cada cuarto de hora pasan 2 coches.
Sí,
y lo veré con un proyecto para... renaturalizar
escalerita. Vamos a renaturalizar las palmas de Gran Canaria.
Antes de irnos, oye, un besito, un recuerdito, un abracito a Guillermo, a Saruca,
sí, caramba,
que están ahí medio convalecientes, medio pollillos y todo este rollo.
Mi niña,
Guillermo,
que se mejoren ambos dos.
Una sopita de pichón te vendría bien.
Para Guillermo y el familiar, para
sí, mucha paciencia para Saruca.
Esta canción es otra de las referentes. Yo no estoy de acuerdo con el título. Es Video Kill the Radio Star. El video mató a la estrella de la radio, de un grupo, un dúo llamado Backfist. Ay, los vecinos de la Paterna, Iván, que tienen el ascensor acabado y no pueden utilizarlo.
Es más, he visto las publicaciones, yo creo que de hace un mes aproximadamente, de nuestra señora alcaldesa con un marco detrás con respecto a los ascensores de la Paterna. Oye, y no, de repente es que te digo, detrás de cada publicación viene una realidad que supera a la ficción.
Bueno. Nos tenemos que ir, chicos, que es que se me hace súper tarde.
La vivienda de las Reollas, que no están terminadas y no se entregan.
¿Hacemos una lista para la semana que viene?
Bueno.
¿Hacemos una
¿Quién lista? Ha dicho
hasta
la lista?
Hasta el día
Iván, gracias.
A ustedes.
Muchas gracias, Domingo.
Muchas gracias a la cadena.
¡Ay, qué!
¡Cope!
Tú tienes que decir... Como decía, tiempo de juego. Porque Domingo Castaño...
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Pues desde luego que sí, interesante y llamativo. Estoy convencido de que mucha gente que nos está escuchando, algunos lo recordará, pero seguro que muchos de ellos ni siquiera sabía que en su momento estuvo un barco durante meses encallado en las Alcarabaneras. Cuéntanos un poquito este suceso histórico tan curioso, Luis.
Efectivamente, últimamente me gustan mucho estas historietas que al final ha vivido gente que yo no conozco. Yo nunca tuve oportunidad de verlo con mis propios ojos, pero recomiendo a cualquiera de nuestros oyentes que busque Dumbo Alcarabaneras en internet y vea las imágenes porque choca. El hecho es que en el año 1968, después de un temporal, un barco de bandera panameña, que era conocido como el Dumbo, acabó varado en la orilla de la playa de las Alcarabaneras. Uh-huh. Y este era un temporal que traía vientos con dirección sureste. Y lo curioso es que no fue el único barco que acabó varado por la zona.
Claro, entiendo que por aquel entonces no estaba el dique, ¿no? El dique Reina Sofía, y por lo tanto, pues todos estos barcos terminaban aquí empujados por las malas condiciones climatológicas, ¿no?
Efectivamente, eso que has dicho es crucial porque al final Reina Sofía se desarrolla de forma paralela a la playa de las Alcarabaneras. Hay que decir también que en aquel entonces la playa tenía una superficie algo mayor, todavía no estaba construido el muelle deportivo, pero ya estaba, por ejemplo, el Club Náutico, y frente a la costa del Club Náutico, en un fondo rocoso, acabó encallado el Calipateira, un barco griego.
Otro más. Oye, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente, Luis?
Estamos hablando de finales de 1968.
Fíjate si ha llovido. ¿Pero qué hacía el barco por ahí? ¿Se dirigía hacia el dique, hacia nuestra ciudad? ¿Estaba fondeado? ¿Qué hacía el barco ahí?
Es una buena pregunta porque es curioso que ya la prensa hablaba del Dumbo, de este barco panameño, antes de que llegara a la orilla, porque era un problema para las embarcaciones de la zona. Era un buque que estaba fondeando frente a la costa de la ciudad, pero estaba en estado de abandono y por las noches no encendía las luces de posición que eran obligatorias para que el barco pudiera ser avistado por otras embarcaciones. Entonces era muy peligroso para cualquier embarcación que estuviera maniobrando por la zona del Puerto de la Luz.
Madre mía, oye, ¿y había gente dentro cuando encalló? ¿Marineros o no?
En el momento que encalló el barco estaba vacío, y también se puede hablar de una especie de abandono tras su tras el momento en el que encalla en la orilla. Es muy simbólico y mucha gente recuerda de ir a la playa de las Alcarabaneras y ver ese pedazo de buque en la orilla, porque es que estuvo meses ahí, estuvo meses donde hubo varios intentos de remolcarlo, hasta que ya finalmente, el 19 de abril de 1969, hay una operación propiamente organizada en la cual remolcan el barco hasta un astillero del puerto de La Luz.
Y me dice que no fue el único que se quedó varado ahí, que hay otros también, ¿no? Que las crónicas cuentan otro barco que también encalló muy cerca.
Efectivamente, en ese caso estábamos hablando del barco griego, el Calipateira, pero sí que es verdad que eso es algo que ha sucedido en ocasiones, incluso con barcos de recreo, por ejemplo, barcos de vela que se encuentran ahí junto a las Alcarabaneras, cuando viene ese temporal con vientos de dirección sureste, pues acaban varando en la orilla.
Bueno, yo recuerdo no hace ya algunos años, pero recuerdo verlo, un barquito de vela que encalló también, no en las Alcarabaneras, sí en la Avenida Marítima, pues más o menos a la altura de Juan 23 aproximadamente. No sé si tú recuerdas verlo, pero de eso sí me acuerdo yo.
Sí. Sí, que ese barco yo creo que estuvo bastante tiempo ahí, que yo juraría de ir a pasear por la Avenida Marítima, por ejemplo, de pequeño, y decir que iba a ver el barco hundido.
Sí,
que estuvo ahí durante un tiempo en esas rocas por la zona de Juan 23.
Bueno, pues hoy le hemos hablado de un acontecimiento histórico que mucha gente no sabía, otras a lo mejor recordaban vagamente, porque al fin y al cabo fue en 1968 ese barco, ese buque varado en la playa de las Alcarabaneras, que era el Dumbo, por las malas condiciones meteorológicas. Bonito tema, desde luego que sí. Luis, será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Bueno, Javier, igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Sí, tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves.
Y tiene 17 años. Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de conciencia medioambiental a partir de un proyecto que ya ha reconocido, se ha consolidado. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones de él. Conmemorando el 6 de junio, Día de los Océanos, llega una nueva edición 11. Nada más y nada menos. Parece que fue ayer cuando echó a andar, y estoy convencido que sorprendiendo a propios y extraños por la aceptación que ha tenido el International Ocean Film Tour. Historias apasionantes del mundo de los océanos en la gran pantalla. Y vamos a saludar a Chema Moreno de Kinema Producciones. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Qué bueno tenerte aquí otra vez.
Súper. Encantado de estar en esta casa.
Oye, cuéntame un poquito, porque es el día 6, el Día de los Océanos, pero hay muchas acciones previas, ¿no?, en cuanto a la celebración de este festival.
Sí, el día 6 es el Día Mundial de los Océanos, que se celebran con muchísimas acciones de sensibilización medioambiental, pero nosotros nos hemos intentado anticipar un poquito celebrando este estreno nacional aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Teatro Inigualda, el día 1, precisamente para alargar esa sensibilización y no concentrarlo todo en un mismo día, en un mismo fin de semana. Y nada, damos el pistoletazo de salida en el Teatro Inigualda, como te decían, en el domingo a las 6 de la tarde, todo preparado y tenemos pues muchas noticias que dar. Como comentábamos ahora...
Vamos con ellas, ¿no? A ver si atino. ¿Qué tipo de proyecciones o qué proyecciones se van a exhibir en el Teatro Inigualda?
Mira, estamos en el 11 aniversario y este año tenemos la cara visible de un chicharrero, de un canarión, dentro del cartel de la gira europea, que casi pasa por 300 ciudades aproximadamente. En España seremos unas 20, tanto en el territorio canario como en el peninsular, y en las Baleares también. Y es Felipe Rabina, el divulgador científico, graduado en Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas, con el que hicimos un documental, Nika, el calderón tropical, y hablando de la figura de un calderón de los gigantes, uno de los 400 residentes que tienen ahí en esa zona de especial conservación, y que, bueno, que habla de la historia, no te diría dramática, pero sí preocupante, de cómo el territorio se está un poco expoliando y a base del turismo de masas y poniéndole una cara bonita a la historia de Nika, pero un poco levantando la mano y diciendo, oye, tenemos que empezar a pensar en qué va a pasar dentro de X años, porque tenemos que dejar un legado a las generaciones futuras.
Conciencia crítica medioambiental, eso es fundamental, eso es necesario, pero estamos hablando de un festival internacional, ¿no? Lo cual quiere decir que vamos a tener proyecciones también de otros países.
Sí, atraviesa diferentes continentes, vamos a tener, como siempre hacemos, diferentes motivos o tópicos o deportes. Esto tiene una base deportiva muy importante, es decir, tenemos una película de surf que viaja a Indonesia, vamos a tener una película sobre conservación que habla del kelpo, que es una alga marina sustitutiva del plástico en las Islas Británicas, vamos a estar en Canarias con Nika, con Felipe Rabina, estaremos también con el documental de 7 beats per minute, de 7 pulsaciones por minuto, con la multi galardonada Jessie Liu, apneísta mundial. Y tendremos también Row of Life en Estados Unidos, de la paralímpica mujer, ex veterana de guerra, que intentaba conseguir un récord de California Hawaii a remo en solitario.
Oh, tremendo. Oye, el impacto es tal que yo creo que antes incluso de anunciar el festival, la fecha del festival, las entradas están agotadas, ¿no? Sí, porque ya es imposible conseguir nada, ¿no?
Son buenas noticias, sí. Esto se agotó ya hace unos cuantos días. Está todo el aforo completo, pero es verdad que visitamos otras ciudades en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, estaremos en el Auditorio Corralejo, en Fuerteventura, en Jameos del Agua, en noviembre, en Lanzarote, y luego en muchísimos sitios de península. Es decir, hay opciones. Aquí en Las Palmas no creo que tengamos otra. Veremos a ver qué pasa. Pero sí es verdad que llevamos ya unos meses con las entradas a la venta.
¿Cuál es la importancia de este festival en el circuito internacional de este sector?
Pues es importantísimo porque es un género, que es el género documental. Son historias de personas de carne y hueso, como tú y como yo, que cuentan sus historias personales de superación. Hablan de temas como la igualdad, como el tema de la conservación. Habla, alineándolos a los objetivos de desarrollo sostenible, de sensibilizar a la población del tema de la gestión del agua, de ciudades sostenibles, de la calidad en la educación, de muchísimas cosas que están recogidas en esa Agenda 2030. Y el festival, desde sus comienzos hace 11 años, ha sido muy fiel a esa línea de divulgación, de sensibilización, de que la ciudadanía empatice con todos estos valores. Y el audiovisual consigue eso, consigue ser un instrumento colaborador para que la gente al final contribuya a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, que nos hemos todo propuesto.
Sí, 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 ojalá, vamos a ver que tenemos la Agenda 2030 ahí a la vuelta de la esquina y a ver si podemos conseguirlo. Por lo menos sí es cierto que hay interés, hay voluntad y hay propuestas realmente interesantes, y una de ellas precisamente es esta que tiene además actividades complementarias, y ahora también entraremos de ella. Pero me llama la atención la programación, ¿no? ¿Cómo se eligen las filmaciones, los documentales, las películas en sí? ¿Qué proceso tienen, no?
Hay un jurado que entiende de esto, que está en Alemania, que es donde originalmente es este festival, y donde curan, seleccionan y van dando pasos hacia ese filtro donde al final quedan esos 120 minutos, que en este caso este año son 5 producciones cinematográficas, y es muy complicado pasar el corte por los altos estándares de calidad que siempre tienen. Que Felipe Rabina con Nika, el Calderón Tropical, esté no solamente seleccionado, sino sea la cara del cartel por 300 ciudades de toda Europa, eso es un triunfo
brutal,
brutal. Es un hito para nosotros como Kinema Producciones, como distribuidora, pero también para Felipe como divulgador científico, y sobre todo para dar a conocer también una realidad que estamos viviendo aquí, palpando diariamente, ¿no?
Oh, qué maravilla, ¿eh?
Sí, sí.
Oh, qué maravilla lo que me acabas de contar. Oye, actividades complementarias, aparte de filmación.
Sí, mañana tenemos una rueda de prensa donde vamos a dar a conocer finalmente el programa y donde vamos a hablar un poquito también con Felipe, que va a estar con nosotros del evento. Tenemos un sorteo de experiencias de toda la gira nacional en el que vamos a sortear, entre otras cosas, diferentes cursos de buceo con nuestros compañeros de Buceo Norte en Sardina. Vamos a tener también el sorteo de cursos online sobre biodiversidad marina con la Escuela de Formación Buceo Conciencia, y el super premio, que va a ser un viaje a Lanzarote para dos personas para vivir in situ un jameo del agua en noviembre, este festival en un ambiente totalmente
incomparable,
sí, sí, brutal.
Desde luego que sí. Oye, estamos hablando de un festival a nivel internacional y yo entiendo que cada vez se suman más ciudades, ¿no?, para poder participar en ella, porque es que estoy viendo solamente el circuito español y es brutal, ¿eh?, la cantidad de ciudades que se suman, que quieren, que acogen este festival.
Hemos ido, efectivamente, Javier, sumando destinos, ¿no?, porque al final esto es un reclamo ya no solo por lo que hablabas tú, de la sensibilización hacia la ciudadanía, que es tan importante, sino también porque los destinos están viendo el atractivo que puede ser como llamamiento a que gente se acerque a sus ciudades a ver este tipo de contenidos, ¿no?, que cada vez está más reclamado. Este año, efectivamente, desde Canarias hemos ido sumando destinos, se suman la ciudad de Vigo y la ciudad de Ibiza, las Baleares, porque es verdad que estamos en Palma, es verdad que estuvimos en A Coruña, pero Vigo es una ciudad de mucho mar, igual que la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y bueno, Ibiza, que os voy a contar, también tiene sus problemas y vamos a estar ahí. Entonces son 20, como decías tú.
Llegará un momento en el que tendrán que programar dos ediciones el mismo año.
Bueno, no lo sé si será posible eso.
Porque mucho trabajo, ¿no?
No, no tanto por eso, sino porque cuando estamos en un sitio no podemos estar en otro. Pero bueno, vamos creciendo de forma orgánica, que es siempre la palabra que usamos. Nos encanta que nos llamen destinos nuevos, porque significa que están efectivamente entendiendo el concepto de este festival, que al final es un instrumento, y nosotros encantados de acudir en esa ayuda y de colaborar en esas alianzas que también están recogidas en esa Agenda 2030 y de conseguir un mundo más justo y más sostenible, que creo que, aunque, como tú decías, esa Agenda 2030 sea un hito muy imposible de conseguir, creo que estamos en el camino correcto de ir consiguiendo pequeña batallita,
¿no? Por lo menos lo hemos puesto en el mapa.
Sí.
Y antes no la teníamos.
No.
Y eso es fundamental. Y a partir de este proyecto Agenda 2030 se empieza a trabajar con las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones saben la importancia que tiene la Agenda 2030 y nosotros no la sabíamos en su momento. Por lo tanto, es un hito fundamental, necesario. International Ocean Film Tour, el 1 de junio, en el Teatro
domingo,
de Iniguada.
El domingo 2 de junio, a las 6 de la tarde, en el Teatro de Iniguada. Ahí estaremos con el lleno absoluto, con los invitados de Nickel Calderón Tropical, que va a ser el director José Hernández Viera, canario, y el codirector y protagonista Felipe Rabín. Así que, encantado.
Wow, un placer, Chema, felicidades.
Gracias siempre. De nuevo, Javi, gracias a la COPE. Un abrazo.
Ponemos el punto final a la edición de este miércoles ya de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta mañana. Te quedas ahora contándote o escuchando todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana. Adiós, chao.